buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Se abre el telón en este nuevo año, en este 2010 que todos estábamos deseando. Bueno, ya están escuchando las risas de todos los compañeros. ¡Qué feliz año! Que eso es lo que queremos hacer todos en esta bienvenida al nuevo curso, al nuevo año, que la mayoría de la gente dice que todos los años pares dan buena suerte. ¿Vosotros así lo pensáis? Bueno, buenas tardes a Javier Gutiérrez. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Rosa. Buenas tardes a todos. Bueno, los pares, suerte. Los impares, a mí me dan suerte todos los años.
A mí me gustan más los impares.
Pues venga, para ti.
No, para mí este año no va a ser el mío, vamos, digo.
No, pero yo creo que todos los años hay que empezarlos con optimismo, ¿no? Y en fin, esto, pues, con optimismo y con teatro, ¿no?
Exactamente, con teatro ya lo hemos empezado. Nicolás Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Bueno, pues la misma pregunta, año nuevo, vida nueva, ¿par o impar?
Todo, todo, a mí todos los años me gusta y este va a ser nuestro año.
Este va a ser nuestro año, ¿no?
Nuestro año.
El año de Se abre el telón.
El año de Se abre el telón.
Bueno, y el año de Wincon Radio, que lo estamos disfrutando y lo estamos viviendo de una manera apasionante. Vamos a recordar ese teléfono, 91-211-5528. Bueno, pues las 4 y 2 minutos de la tarde hasta las 5, ya sabes, como siempre, acompañándote Rocío Mascaró. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Y bueno, pues igual que todos, par o impar.
A mí me da igual. Hay que buscar... A mí todo me va bien.
Bueno, pues yo lo he dicho, hay muchísima gente, es verdad, que opta más por un año par que impar. Y yo en mi caso siempre digo que los años impares como que siempre me han traído más suerte que los pares.
Y además he leído también por ahí que 2010 al revés es 0102, con lo cual este año parece que es un año especial.
Ah, ¿sí? 0102, sí. Pero ¿qué significa en cierra?
Pues no sé, chica, 01, 02, después 03, no sé, son cosas que se dicen. Pero bueno, parece que este número formado, 2010 o 0102, tiene, ¿sí?, cierto significado. No incidí en esto porque la verdad creo que los años los hacemos las personas y las personas tienen que ser optimistas y tienen que ir hacia adelante. Y ya te digo, pues...
Bueno, yo ya preveyendo que este era un año par, yo hice todo lo que hay que hacer el día de Nochevieja. Yo brindé con el oro, con lo rojo, con de todo. Yo brindé con de todo, vamos. 4 y 5 minutos de la tarde, Miguel Ángel, que se encuentra al otro lado. Bueno, pues en este momento no puede hablar con nosotros, pero también dice lo mismo, que él se queda, a ver, que nos va a dedicar unas palabras.
¿Sabe que no puedo hablar con vosotros?
Porque estabas hablando con otro compañero, Miguel Ángel. Bueno, que has pedido muchos deseos para este año.
La verdad es que lo que decía antes Javier de esa especie de
0102,
psicología que tiene con el par, impar, el 01, el 02, me da buen augurio. Luego que sea un año que terminó en 10, todo el mundo dice va a ser un año 10,
redondo, ¿no? Bueno, pues vamos a confiar.
De hecho, yo, la verdad en otro día alguien se acordaba de Boderek, ¿no? Puro teatro también, Boderek.
Bueno, pues puro teatro es lo que vamos a tener durante este tiempo que vamos a compartir contigo. Recuerda www.wencom.es, como siempre acompañándote, bueno, pues con estas eternas sonrisas que tenemos cada tarde de miércoles para acompañarte, para hacerte, bueno, pues un rato más agradable y sobre todo para vivir de esta manera el teatro. Mucho y mucho recorrido tenemos para ti esta tarde.
Vamos a contar mentiras, sí, sí, una obra de Alfonso Paso que se reestrena, de hecho, Vamos a contar mentiras se estrenó el 28 de septiembre de 1961 en el desaparecido Teatro Infanta Beatriz.
Y menudo reparto, el del 61,
pues Juanjo Menéndez, Amparo Baró y Manuel Alexandre, esto... bueno, ahora se han reunido, entre otros, esto, Ramón Langa y Pepe Carabias.
Uh-huh. Que van a estar con nosotros.
Que van a estar con nosotros. Y, pues eso, esto, bajo la dirección de Mara Recatero, uh-huh, en el Teatro Marquina. Pues, hombre, por lo visto, la veremos el viernes. Nosotros no hemos podido verla. Bueno, de hecho, se iba a estrenar el día 14 y se ha retrasado hasta mañana, ¿no? Uh-huh. Día 21.
Bueno, pues no solo es el único estreno que tenemos hoy, tenemos otro estreno, es Dos Menos, una obra que también se estrena en el Teatro Fernán Gómez. Por cierto, tenemos que decir que tan solo van a estar 4 únicas semanas en la cartelera madrileña, con lo cual, ya sabes, te tienes que poner al día.
Sí.
Y Dos Menos tiene, bueno, a dos protagonistas,
bueno, yo
que
creo...
hace muchísimo tiempo que no aparecían en escena.
Bueno, de hecho repiten con, uh-huh, con esta obra, porque Héctor Leterio y José Sacristán, pues esto, qué decir, ¿no? De estos dos actores, de estos dos... Dime.
¿Cuántas representaciones, Javier? ¿300?
Llevan 300, pero además 300 de número, porque, y así lo resaltaba Alterio en el encuentro con la prensa y tal. 300. Han estado en Argentina y, a petición de público, vamos, y de la dirección, pues, uh-huh, han vuelto a España. Después irán a Barcelona y a Valencia. Están bastante contentos por este éxito. Que después ya oiremos palabras de José Sacristán, que a la velocidad que ocurre todo, ellos están muy satisfechos. Y desde luego yo creo que uno u otro, uh-huh, los dos juntos, es un valor, ¿no?
Los hijos de Héctor Alterio ya han estado también en nuestros micrófonos, han estado en Sobre el Telón, y a mí la verdad que me gustaría destacar cómo es Malena Alterio. Es tremenda, simpática, cariñosa. Para los medios lo único que tiene siempre es buenas palabras y siempre está dispuesta para la prensa, para nosotros.
Sí, esto de ¿cómo es? De no sé qué, de casta le viene al galgo o algo así.
Sí, de casta le viene al galgo.
O tal palo, tal astilla. Sí, hombre. Vamos, volvemos a repetir, ¿no? Lo hemos dicho siempre. Los actores son gente muy afable, ¿no? Y en fin, oye, en algunas ocasiones esto, algún periodista les saca de quicio y entonces se ponen un poco tensos. Pero yo creo que en general los actores son gente afable, porque quieras que no, pues son gente leída, ¿no? Y, uh-huh, y esto te da cierto caché, ¿no?
Hemos salido también, como siempre, como cada semana, hemos salido a la calle, Rocío. Sí. Esta semana, ¿qué pregunta vamos a lanzar? Ese diccionario, bastidores, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, muy bien.
Bueno, pues, ¿qué? ¿La gente ha ido al teatro estas navidades o no?
No, la verdad es que esta semana ha sido floja. La palabra de esta semana ha sido bastante floja.
Bastante floja. Oye, vamos a decir, a ver qué han visto durante estas navidades... ¿Vale? Nuestros oyentes, bueno, pues la gente de la calle, si ha ido al teatro o no, porque antes de despedirnos ya decíamos que la cartelera madrileña tenía grandes oportunidades,
sí, sí,
sobre todo para el día de Nochevieja, para brindar, ¿no?, con los actores en el propio teatro, disfrutando, por ejemplo, del musical, que lo tenemos, bueno, pues uno de ellos era el de 40, el musical, y tenemos el otro musical estrella en la cartelera madrileña.
Boulevard...
No lo recuerdo ahora, lo diremos.
Blancanieves Boulevard.
No, bueno, Blancanieves Boulevard también hablamos de él, pero ya ahora estaba hablando de Cabaret, no, que es que siempre me equivoco. Tenemos dos... Chicago. Exactamente,
Chicago.
Que nos tiene que apuntar Miguel Ángel, Chicago. Bueno, pues...
Tenemos... dentro de poco, perdona Rosa, dentro de poco se van a presentar los actores elegidos para aquello que fuimos a lo de...
La semana que viene...
De lo de Nino Bravo.
Nino,
¿no?,
Bravo, ya tenemos la rueda de prensa, porque decimos que en el mes de febrero, más o menos, finales de enero, principios de febrero, tendríamos, bueno, pues la puesta en escena ya de Nino Bravo, el musical. Tenemos ya rueda de prensa la semana que viene, de la cual informaremos a todos los que estén a través de www.wencom.es. El próximo miércoles daremos buena fe de quiénes han sido esos actores, que bueno, que yo creo que lo ideal sería, Rocío, que acudieseis,
¿sí?,
a esa rueda de prensa para conocer, ¿no?, quiénes han sido esos actores, si ya en su día, bueno, pues hicisteis vosotros una buena selección.
Sí, sí, iremos a ver quiénes son.
Uh-huh. Bueno, pues contarnos alguna obrita de teatro que tengamos. Para este fin de semana, por ejemplo, o para hoy. De hecho, nosotros esta tarde ya vamos al teatro, comenzamos con Dos Menos. Exactamente, comenzamos con Dos Menos. El viernes tenemos la siguiente obra de teatro, Vamos a contar mentiras, que el próximo miércoles vamos a hacer, bueno, pues como una pequeña crítica, seguro que siempre buena.
Vamos a avisar que para ir a la obra de Dos Menos, de Alterio y Sacristán, estos se apuren, porque, uh-huh, porque han llenado casi siempre, o casi todas las tardes, y es una obra que no que yo creo que no hay que perderse, ¿no? Después ya escucharemos sus voces y son gente muy potente.
Bueno, un pequeño adelanto, ¿qué nos vamos a ver este fin de semana?
Pues Irene o el tesoro. Ajá, de bueno. Antonio Buero.
De Antonio Buero Vallejo.
Vallejo.
Qué bueno. Luego ya, bueno, pues este pequeño adelanto.
Pues yo tengo Las aventuras de un oso ritmoso en el Teatro La Escalera de Jacob. Ajá. Y nada, como adelanto, es que nos divertiremos cantando con el oso más ritmoso.
Con el oso más ritmoso, quieres decir, ¿no, Nicolás?
Sí.
Ah, vale, vale.
¿Qué,
bueno, pues las
¿quién me escribe los guiones a mí?
4:12.
Deberías escribirlos tú. Pero bueno.
¿Para qué nos vamos a...?
4:12 de la tarde, nosotros continuamos en Se abre el telón y nos vamos...
Un día tenemos que hacer algo de teatro nosotros aquí los cuatro.
Sí, yo creo que...
¿Más aún?
Pero ¿quién va a escribir el guión? Por lo que veo, Nicolás no puede escribir el guión.
Bueno, bueno.
¿Nicolás?
Sí, yo lo escribo.
No, decimos que tú no puedes...
Ah, ¿yo no? ¿Por qué? ¿Por el oso más ritmoso? ¿No ha gustado?
No, es ritmoso. Ese oso ritmoso no puede ser. Bueno, que nosotros continuamos.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación.
Dos menos, ni más ni menos.
¿No? Una obra de Samuel Bentry.
Esto es con dirección de Óscar Martínez y pues en el Teatro Fernán Gómez. Lo que es la obra, uh-huh. Bueno, ya hemos dicho ya antes que son Héctor Alterio y José Sacristán.
Pero, acompañados también de Ángela Villar y Nicolás
Vega. Vega. Uh-huh. Sí. Bueno, esto, lo que es la obra y de qué trata la obra, esto lo explica clarísimamente Héctor Alterio.
La aventura de dos seres que están destinados a morir entre una semana y 15 días en estado terminal, pero eso está hecho con un tratamiento por el autor Benchetric, joven y con un sentido del humor, una especie de irrespetuosidad con una seriedad que aparentemente podría resultar irreverente, y sin embargo está hecho con esa respetuosidad que le permite indagar en estos personajes ya terminales una propuesta con humor.
Fíjate, el humor es una de las claves, ¿no?, de esta obra de teatro, pero también una mezcla de sentimientos, todo aquello que han dejado de hacer, lo que les gustaría hacer, esos remordimientos que siempre, bueno, pues a última hora de la vida, ¿no?, parece ser que pasan factura y vuelven todas esa mezcla, ¿no?, la mezcolanza esa de sentimientos, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Dicen que las personas mayores como que se hacen
autocríticos,
¿no? Uh-huh. Y piden perdón a todos los demás. Bueno, José Sacristán cuenta más o menos algo parecido, ¿no?
Vamos a escucharle.
Este es un mundo de personajes muy queribles, ¿no? En su propia debilidad, en sus propias carencias, en todas sus soledades, estos dos pobres diablos, que lo único que tienen es el uno para el otro, ahí justamente cuando les quedan una y dos semanas de vida, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, por aproximación, es un mundo desde la ternura, que no del ternurismo, ¿no? Y desde un humor inteligente, asistir al último viaje de estos dos pobres diablos, al espectador parece ser, hasta ahora, que no le resulta del todo desagradable.
Pues ya habíamos dicho nosotros en nuestro sumario que eran ya 300 las representaciones. Representaciones entre dos países, entre España y Argentina. Ahora de nuevo, repiten aquí en Madrid,
aquí
Javier.
En Madrid.
Y bueno, pues dice que Sacristán, bueno, pues vamos a escucharle por qué él alude a esos actores. Bueno, a esta sinergia que tienen entre los dos, esa complicidad, afinidad que sienten Héctor Alterio y José Sacristán, y esta realmente es la clave de su éxito.
Es extremadamente difícil establecer las razones por las cuales se da el éxito o el fracaso. Creo que hay un manejo de elementos, una combinación, una mezcla, una química de cosas o nombres que pueden aproximar en una dirección u otra, pero solo aproximar. Por comentarios que recibimos de los espectadores, la razón por la cual esta función está al margen de lo mejor o peor que Héctor y yo lo podamos hacer, es cierto que hay una química entre él y yo que nos permite trabajar, jugar, mejor dicho, en una dirección que el espectador agradece. Lo podemos hacer mejor o peor, pero puede tener la seguridad del espectador que lo que ve un día ni ha ocurrido antes ni va a ocurrir después.
Bueno, José Sacristán, que, bueno, aparte de que tiene un vozarrón, ¿no? Siempre ha tenido esa fama de arisco, ¿no?
De serio, sí.
Pues también tiene tiempo para soltarse un chiste y una ocurrencia a raíz de este éxito, ¿no? Que dice que tiene la obra Dos Menos, ¿no?
Se me ha ocurrido una cosa graciosa, ¿no? Que yo decía que una de las razones por las cuales tenemos este éxito es por la pasión que despertamos dos genios de la interpretación. Pero no es la pasión, es la compasión. He descubierto que es la pena que da.
Darlos por última vez.
Es la pena.
Eso.
Vamos a darnos piso a
ya no lo vamos a volver a ver más.
No es la pasión, es la compasión.
Eso tenemos que ponerlo. La última vez que lo puedan ver será esta.
Improrrogable por razones obvias.
Por razones
de calendario.
Por razones de calendario.
Y fíjate que también tienen tiempo para el humor, pero también para criticar. Criticar al teatro o
sí.
Al mundo teatral. Y también hablan de la televisión actual, que no están muy de acuerdo, Javier.
Sí, hombre, ellos esto están luchando contra la velocidad a la que se mueven las carteleras, las televisiones, los programas, el share, en fin. Esto, Sacristán, pues se da una palmadita en la espalda porque realmente llevar una obra durante tanto tiempo, viajarla y llenar, pues esto
tiene lo suyo, vamos.
Tiene lo suyo.
Una cosa que sí va en contra de la naturaleza humana y es a la hostia a la que se mueve hoy de todo, en fin, el número de copias con que tiene que salir una película, el número de telespectadores que tiene que tener una serie de televisión si no se va a la mierda, el número todo es una cantidad y una velocidad. En nuestro caso, después de 50 y tantos años dedicándonos a esto, la inmensa suerte es que, bueno, celebrar a Ana Gelín que nos ha reunido y encontrar un texto como este que, insisto, no es ni Strindberg, ni es Chekhov, ni es un texto irregular, caótico, y que sin embargo hemos provocado en la gente un interés que nos permite eso llevar ya 2 años haciendo la función.
Fíjate, 52 años, Javier.
Bueno, y después, vamos, tenemos la oportunidad, todo hay que decirlo, en este programa de entrevistar a gente que lleva mucho tiempo en el teatro y que tiene una visión larga de cómo ha evolucionado o no en algunos aspectos. Después oiremos a Pepe Carabias. Pepe Carabias lleva 47 años también haciendo entre televisión, teatro. En fin, esto siempre te da, pues hombre, siempre te da ciertas alegrías, ¿no? Porque es gente que te puede contar muchas cosas. Esto, lo cierto es que después de estas declaraciones que hizo para toda la prensa, tuvimos la oportunidad, muy cortita todo hay que decirlo, porque no es porque sean personas muy mayores, que no lo voy a decir ahora.
Sino porque no tienen mucho tiempo,
sino
¿no?
Porque no tienen tiempo, en fin, esto. Tanto Alterio como Sacristán tienen muchos compromisos y nosotros tuvimos la oportunidad de robarle, no sé si son 4 o 5 minutos, en fin, una pequeña entrevista ya personal en la que sí que nos dio una visión actual, ¿no? Y pues de lo que pasa con el teatro y de lo contento que está, ¿no? Por seguir al pie del cañón. Este es José Sacristán
entre tú y yo.
En Petit Comité.
Sí, entre,
en Petit Comité.
Sí.
Yo he ido a la escuela y he ido con los salesianos, o sea que sé perfecto. Te puedo cantar el himno de Domingo Sabio, que todavía me acuerdo de él, ¿no? Efectivamente, el sentido de lo bueno, hay veces que lo que nos distingue de los animales, ¿no? ¿No? Y es algo muy fundamental, imprescindible para mí. Y la capacidad de reírnos de nuestra propia finitud, de nuestra propia desgracia, es una facultad realmente que distingue al hombre de la bestia. Sí, sí.
Has hablado antes de lo de que la situación es catastrófica, pero que no hay que ser catastrofistas.
No creo que sea catastrófica, porque hemos estado mucho peor. Yo soy testigo, ¿no? Ni punto de comparación, o sea, infinitamente peor. Ahora hay, están pasando unas cosas que no son del todo divertidas, ¿no? Pero no catastróficas, ¿no? La catástrofe es lo que está pasando ahora en el terremoto de Haití.
Eso es la hostia. El otro día hablábamos con Albert Vidal y después con Flotats, y nos hablaba de una especie de como de déficit del teatro español referente al teatro europeo. Lo achacaban a esa época franquista de la que tú también has hablado.
Sí, efectivamente, el teatro europeo y lo que ocurre en Buenos Aires, por ejemplo, que es espectacular, ¿no? En cuanto a la actividad, no solamente la profesional, sino la alternativa. Sí, es cierto que el teatro en este país no. Bueno, y de un tiempo a esta parte ya hay corrientes que van, en fin, aireando y renovando el panorama, entre ellos las propuestas de Flotat y otros cuantos más. Pero sí es cierto que todavía y andamos a la rémora, no hay la calidad media de lo que nosotros ofertamos en el teatro, resiste un análisis muy difícilmente con las medias que se dan en otros países. Sobre todo, te digo, para mí, que es lo que más conozco, en Buenos Aires.
Tengo que recordarte en La Danza Macabra, aquella con San Pietro, ¿no? En el Teatro Albeniz. Fuiste un gran defensor de que no se cerrase el Albeniz. ¿Qué se siente cuando un teatro se cierra?
Una jodienda. Y cuando vas al cine, venido ahora y te puedes comprar una chaqueta en vez de ver una película, ¿qué se siente? Y cuando siente que ya no está ni el Azul, ni el Pompeya, ni, bueno, y Paloma y yo convertimos en teatro el Lope de Vega y el cine Lope de Vega y el cine Coliseum. Pero y cuando y el Palacio de la Música está cerrado y no existe el Imperial, no existe el Calatrava, ¿qué vas a sentir, no? Luego, por otro lado, pues se abren, antes no estaba el Teatro del Canal y ahora está el Teatro del Canal y ahora...
Eso decía Boadella el otro día.
Claro, no, hay, digamos, creo que hay, de todas maneras, la salud del teatro en España es una salud, se va manteniendo, ¿no? Digamos, contamos con la fidelidad de un número de personas en un número de espectáculos que hacen que esto continúe, pero prueba evidente es que la crisis, la maldita crisis esta que ha puesto en riesgo la economía de muchos ayuntamientos, está poniendo en riesgo la posibilidad de un montón de giras que no se pueden llevar a cabo porque no se puede ir a la taquilla, y entonces hay unas debilidades ahí que se van acrecentando. Pero volviendo al Albeniz, pues mala leche, pero que...
¿Y te estiras los tirantes cuando sigues teniendo trabajo, llenas?
Sí, más que estirarte los tirantes, sonríes, ¿no? Y dices, coño, qué suerte, ¿no? Entre lo que uno pensaba que podía ser esto hace ya 50 y tantos o 60 años y lo que está siendo, pues está más o menos ahí, muy cerca el uno del otro.
Muchas gracias, José.
No, gracias a ti. Hasta luego.
¿Cuántas verdades dice siempre este hombre? Yo mantuve también una conversación con él hace unos años. Bueno, primero impone un poco, con esa voz que tiene, esa seriedad, esa cara que tiene, que te impone José Sacristán.
A mí es que me da la impresión, yo me vine con la impresión de que es un tipo sincero, ¿no?
Sí, eso yo creo que no, esa duda no la tiene nadie.
A veces las verdades...
Duelen, sí, evidentemente.
En fin, son graves, ¿no? Sí, las verdades, oye, pues son vastas, ¿no? Y, pero bueno...
Has visto el panorama que nos ha contado de esa Gran Vía, ¿no? Cómo era y cómo es, cómo se ha transformado, ¿no?
Pues sí, fíjate, esto yo, cuando me lo contaba, yo recordaba también que mi padre me traía, cuando tenía 10 años o 9 años, a la Gran Vía, y efectivamente la cosa ha cambiado mucho. Si hablo yo, imagínate lo que puede haberla visto cambiar este señor.
Sacristán,
¿no? O sea, que, en fin, las cosas cambian. Lo cierto es que el teatro también cambia y ellos, en fin, lo que sí que es cierto es que eso lo dice todo el mundo, también nos lo dijo y lo iremos después a Langa, el buen teatro va a tener siempre espectadores cabida, y cabida. Y Carabias, hablando de la fidelidad de la que ha hablado Sacristán antes, hablaba también de los niños, ¿no? En fin, el teatro también es una cosa de niños. Y él se queja pues de que los programas que hay actualmente para niños, que parece que es teatro, en fin, no enseñan a los niños lo que es el teatro. Pero bueno, las cosas cambian.
Vamos a decir que son solo 4 semanas las que van a estar en Cartagena hasta el próximo 7 de febrero.
Esto en principio, sí, después irán a... Sí, esto en principio parece que es improbable porque después tienen compromisos en Barcelona y en Valencia.
Lo que es aquí en Madrid, queremos decir.
Sí, 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 esto parece que es improrrogable, esto...
De miércoles a viernes a las 8 de la tarde, y luego sí es cierto que el sábado, por ejemplo, hacen doblete a las 7 y a las 9:30 de la tarde, y el domingo de nuevo vuelven a las 7 de la tarde. Esta tarde, por ejemplo, entonces a las 8 tenemos una cita, dos
pues,
menos.
Sí, 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 esto es una obra que a cualquiera de los dos que vaya... Parece que estamos aquí peleándonos por la gente. Pero a cualquiera de los que vaya le va a agradar, sin duda. Porque primero por ver a
dos grandes.
A dos grandes, sin duda, vamos, a dos grandes. Y después por verles en un papel, que como decían ellos antes, es un papel que se acerca mucho, bueno, en fin, salvando las distancias. Esto es un poco de chascarrillo, pero son dos personas de edad, no muy avanzada. Pero
están en las últimas, Tavi.
No, hombre, no, porque están... No, yo les encontré en forma,
Te digo en la obra, hombre.
Ah, bien, bien,
obra.
claro.
Entonces,
exactamente. De hecho, les pregunté a micrófono cerrado que si esa cercanía, dice... Y me miraban así como diciendo, oye, no me jodas. Claro, pero sí que es evidente que la gente que va al teatro podrá ver a dos actores de edad y de recorrido, además, haciendo papeles de dos personajes que están en las últimas, vamos.
De dos moribundos.
De dos, sí, prácticamente, sí. Bueno, esta es la idea del texto y ya te digo, animar a la gente a que vaya al teatro. Y nada, pues a disfrutarlo, está claro.
4:28 de la tarde se abre el telón, continúa, y es que nosotros ahora mismo vamos a contar mentiras.
Fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras.
Javi, ¿cuántas veces has cantado la de Vamos a cantar mentiras? Yo recuerdo siempre en el colegio, en esos autocares, esas excursiones, contábamos mentiras, contábamos verdades, contábamos dónde está la llave. Bueno, cantábamos tantas y tantas.
Yo, yo contar mentiras nunca he contado en mi vida. Cantar la canción esa sí, pero una mentira en mi vida. En los Agustinos me...
¿Tenías un peligrito?
En el internado, una mentira...
Bueno, pues vamos a contar mentiras, hablando de teatro, evidentemente, y se trata de una mujer, ¿no? Una mujer que es una mentirosa compulsiva. Esta mujer mentirosa compulsiva, bueno, pues llega un momento en el que ella decide decir la verdad.
Pero
¿qué le ocurre?
Pues que nadie la cree.
Claro,
pues
exactamente. Que nadie la cree. Esto es como la vida misma, vamos, como sí, la vida misma.
Es ella es Elena Martín, que es una mentirosa compulsiva, que le acontece un suceso y después de tantas mentiras nadie la cree. Esto está acompañada pues por Ramón Langa, que es su marido. ¿Sí? Está acompañada también por José Pepe Carabias y por Antonia Paso, que os voy... vamos.
Imagino que es familia del director, ¿no?
La nieta. No, perdona, la hija. Una de las siete hijas...
Que tiene el director, ¿no?
Que tuvo Alfonso Paso, siete hijas y un hijo, y Antonia Paso es...
Uno de ellos, ¿no?
Y después también contamos con Esperanza Lemos, que también tiene que ver con el productor, con el famoso productor.
Oye, estoy viendo también como el productor ejecutivo, que es Alberto Closas, imagino que hijo de, ¿no?
Pues me pillas.
Sí, también estaba... Sí.
Sí que está en la producción Gustavo Pérez Puch, que es el marido también de Mara Recatero. Y que están muy contentos de este sitio. De todas maneras...
Javi, me estoy dando cuenta que el teatro es como el periodismo, ¿no? Que luego al final terminan familias casándose unos con otros, ¿no?
¿Te refieres a endogámico?
Bueno, es algo parecido al periodismo. ¿Cuántas familias de periodistas vemos en los medios?
Bueno, efectivamente si alguien mama desde pequeño una profesión...
Son ellos.
Claro, yo creo que tienen más uh-huh. están más direccionados a llevar sus pasos por esa disciplina. En fin, esto, Antonia Paso decía en el encuentro que tuvimos con ella que estaba muy orgullosa y que además era la primera vez que hacía un texto de Paso y que por lo tanto pues encantada de la vida.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de Ramón Langa, uno de los protagonistas. El curso de estudios de arte y declamación con Antonio Campos, ha hecho mucha televisión, ha hecho también bastante teatro a lo largo del tiempo y bueno, pues le conocemos muchísimo, yo creo, a Ramón Langa por el doblaje, ¿no? Un doblaje a este personaje, a Bruce Willis, que le ha hecho, bueno, pues volver muchas veces a las pantallas y a los escenarios. En este caso, gracias a Antonio Mercero, a Mario Camus y a su obra teatral Pregúntame por qué bebo. Bueno, pues la interpretación en directo pudo más que el doblaje, este doblaje del que estamos hablando. Bueno, pues él tan solo dobla a Bruce Willis. Hizo también pequeños papeles en el cine, ingresó en la escuela de doblaje de Salvador Arias y Enrique Cornejo y fue cuando empezó a trabajar, bueno, pues como actor de doblaje.
Sí, bueno, ya cuando le escuchemos, es que es Bruce Willis en estado puro, pero sobre todo es un actor, como él reivindica en nuestra entrevista. En fin, esto a mí me ha sorprendido, que yo no lo sabía, que ingresó en el taller amateur del Teatro Coliseo Carlos III del Escorial. Eso era un teatro, vamos, en fin...
Elitista.
En fin, no sé, esto yo recuerdo haber visto La Regenta cuando tenía 12 años allí y desgraciadamente también está cerrado. Por otra parte, también han abierto un auditorio enorme en el Escorial. En fin, o una cosa más que cambia, ¿eh? Y una curiosidad.
Hombre, la acústica es distinta.
Sin
duda. Entonces, a ver, si se cierra algo para hacer algo mucho mejor, pues estamos todos. Nos sentimos como más orgullosos. Vamos a escuchar, si quieres, a Ramón Langa. Bueno, pues a ver qué nos cuenta de Vamos a contar mentiras.
Ramón Langa, buenos días.
Buenos días.
Estar en el teatro es un lujo y con una compañía y una obra de este tipo, más.
Sí, estar en el teatro ya es un lujo. Trabajar en el teatro es un lujo, sobre todo si te consideras actor. Trabajar con una comedia de tanto éxito, porque siempre ha tenido éxito. Bueno, Alfonso Paso siempre ha tenido éxito en todo lo que ha hecho, pero fundamentalmente esta comedia, que se ha hecho muchísimas veces, además la ha hecho mucha gente, muchísimos actores, muchas compañías, siempre ha tenido un éxito. Lo está teniendo, de hecho, desde que empezamos el viernes 15 con las previas, la gente, bueno, hay muchas escenas que no nos dejan ni hablar de las carcajadas que suenan, lo cual es muy de agradecer. Estamos con una dirección de Mara Recatero, a la que yo ya tengo la suerte de haber trabajado con ella varias veces, y con Gustavo Pérez Puig, y siempre es éxito seguro. Yo les defino a ellos como, cada vez que ponen una función, digo, qué coñazo, ¿no? La monotonía del éxito. Y bueno, tenemos una comedia muy graciosa, la gente se ríe mucho, el reparto es extraordinario, extraordinario, y bueno, pues yo estoy muy contento en ese sentido, ¿no? Y estoy muy contento porque veo que el teatro sigue funcionando, afortunadamente y cada vez más. El teatro será imperecedero, el teatro no morirá nunca. Y me hace mucha ilusión formar parte de este momento de éxito, ¿no?
Paso imprescindible. ¿Alguna cosa te queda por hacer?
Sí, hombre.
¿Especialmente?
Especialmente no sé, pero yo espero que me queden muchas cosas por hacer, muchísimas, tanto en teatro como en cine, lógicamente, ¿no?
¿Algún personaje?
Hombre, a mí siempre me preguntan esto, ¿qué película le quedó este placer? Bueno, he hecho muchas películas, he hecho 50 películas, pero que espero hacer muchísimas más y muchísimas más historias diferentes. He hecho personajes muy diferentes que afortunadamente no tienen ningún parecido uno con otro, ¿no? Lo cual está bien para ejercitar muchos registros, que es de lo que se trata. Pero siempre me preguntan, ¿qué querrías hacer yo? Una de piratas. Siempre quiero, soy como un niño pequeño, yo quiero hacer una película de piratas, macho. Es mi ilusión.
Y el equipo, vamos, el grupo fenomenal, la compañía fenomenal, pero sí. ¿Algún... ¿Te gustaría trabajar con alguien en especial? ¿O te sientes satisfecho? Bueno, me imagino que satisfecho te sentirás con los que has trabajado.
Yo supongo, yo he tenido mucha suerte. Siempre que he trabajado con las compañías que he trabajado y con los equipos de rodaje que he trabajado, incluso las series que he trabajado en televisión, siempre he tenido mucha suerte. Siempre me he llevado muy bien con todo el mundo, nos hemos ayudado muchísimo. Alguna vez siempre hay algún roce en algún sitio, pero eso es inevitable, ¿no? Pero yo siempre he tenido mucha suerte, sobre todo las compañías de teatro que he trabajado, y han sido muchas. Siempre ha habido siempre un gran espíritu de trabajo, un gran espíritu creativo, un gran espíritu de compañerismo, de colegueo, de ayudarnos unos a otros, de tener la actitud de estar siempre aprendiendo, no ir de sobrado ni de creerte nada, intentar escuchar lo que dicen los demás, intentar que los demás escuchen lo que dices tú. Y entonces creo que lo importante no es uno en particular. Hay no voy a decir nombres, lógicamente, pero hay gente que trabaja para ellos solos. Trabajan solos y entonces yo creo que eso es negativo, muy negativo, y es un grave error porque puedes lucirte tú, pero lo que sí que lucir es la comedia en general, es decir, el teatro en general. Y eso es una labor de cada uno. No existe el, si no existiera el no, el sí estaría de más, ¿verdad? Pues esto es lo suyo. Y entonces yo creo que siempre he tenido la suerte de generar esa actitud de trabajar juntos por la función, no de querer brillar uno en particular, sino trabajar. Entonces el resultado es magnífico. Porque trabajamos para el público, no cabe duda. O sea, no trabajamos para un crítico, no trabajamos para un sector de la profesión, trabajamos para el público. El público son nuestros clientes, son quienes nos dan de comer, y es a ellos al que se les debe todo el esfuerzo y todo el sudor, ¿no?
Y esto es una gran comedia. Decís que no, que la gente no deja de reír.
No deja de reír. Es tremendo porque la comedia empieza muy seria, muy tranquilita, pero enseguida empiezan a soltarse comentarios, respuestas. Es que no sé cómo explicarlo para no desvelar lo que se dice, pero... Y la gente empieza a reírse desde el minuto 3 de la función, ya se está riendo, y entonces... Además está muy, fíjate si está bien pensado, y está bien conseguido, con un gran autor como es Alfonso Paso, no puede ser de otra manera, que la risa va de menos a más. Es decir, la función termina ya que la gente da patadas en el patio de butacas, y eso es absolutamente... O sea, va creciendo, y termina muy arriba la función, ¿no? Y es una gran satisfacción, claro.
Es un gran momento para hacer comedia, por otra parte.
También es cierto, y se comenta mucho, yo creo, fíjate, también pienso que los buenos dramas y las buenas tragedias y las buenas intrigas y los buenos suspenses son buenos en cualquier momento, porque la gente quiere ir al teatro. Si yo voy a ver un drama, quiero llorar. Si quiero ir a ver una de suspense, me quiero moler las uñas. Si quiero ver una de miedo, quiero estar atrás al patio de butaca. Si quiero ver una comedia, me quiero reír. Si se consigue cualquiera de estos efectos, cualquiera va a amar el teatro. También es cierto que en tiempos que van mal dadas en la sociedad y la gente lo pasa mal y hay mucho paro y la gente no puede pagar la hipoteca y hay tristeza y crispación y depresión en la sociedad, pues quieras que no, un par de horas de fuga, de risa, viene muy bien, lógicamente.
Teatro en televisión, ¿esto posible? ¿Es posible que si se llevase el teatro a la televisión habría menos afluencia de público?
No,
aquí,
al revés.
Podría ser al contrario.
Al revés. Y la prueba la tienes...
las guerras de las televisiones, sí. De los fútboles, de todas estas cosas.
Yo ahí se me escapa, ¿sabes? Nunca he entendido muy bien lo de las parrillas, los paneles de no sé qué, las audiencias, el share. Entonces, nunca... Siempre me pierdo cuando oigo hablar a la gente de estas cosas. Pero lo que sí está demostradísimo, y se demostró durante tantísimos años, que los estudios uno, que hacían todo el teatro del mundo y todas las obras de teatro, clásicos, no clásicos, hacían de todo, los teatros estaban llenos. Y había muchos más teatros abiertos en Madrid. En cuanto se quitó el teatro de televisión, bueno, y empezaron otras televisiones, empezó el internet, la televisión, las series, no sé cuántos, se empezaron a cerrar teatros en Madrid, pero yo no creo que sea por culpa que al público no le gusta el teatro. Hoy en día hay muchas cosas de teatro en Madrid, los teatros funcionan maravillosamente, se están llenando muchísimos teatros. Pero lo que te quiero decir es que los estudios uno animaban a la gente a aficionarse al teatro. Y el teatro realmente, como hay que verlos, en el teatro. Los estudios uno estaban muy bien hechos, muy bien realizados, te creaban la intriga del teatro y estabas deseando, después de ver un estudio uno, estabas deseando ir al teatro a ver la función, en el teatro en directo, ¿no? Es decir, el estudio uno en la televisión fomentaría que la gente fuera al teatro, lo fomentaría muchísimo, desde luego.
Aprovechar una plataforma como puede ser la tele.
Exacto. Exacto, porque es que además la publicidad que se le da al teatro desde los estudios uno sería maravillosa. Y se intentó, yo después de tantos años, el primero que se hizo, que lo realizó Gustavo Pérez Puig, y lo protagonizábamos, pues aparte de mí, pues estaba Pepe Sancho, estaba Fernando Guillén, estaba Maru Valdivieso, era una obra muy bonita de Priestley, yo estuve aquí antes, una cosa, un drama, pero muy bonita. Y tuvo mucha audiencia y gustó mucho, y luego se hicieron 5 o 6 más, y luego de repente se dejaron otra vez de hacer, y luego se volvió a intentar otra vez y se dejó de hacer, pero la gente decía, ¿por qué habéis dejado? Ahora que han vuelto, o sea, la gente quiere verlo, el público quiere verlo. Entonces no entiendo muy bien cuando nos cuentan la política, el público demanda, digo, es mentira, el público se ve porque tiene una televisión en casa, entonces le ve lo que les ponéis en los canales, lo que no les ponéis no lo ve, por mucho que lo pidan, de hecho lo piden y no lo ponéis, los estudios uno lo pide la gente, que le gustaría a la gente estudiar, y no lo hacen. La respuesta, yo no sé muy bien cuál es. Yo creo que es que estamos en una época... con la televisión es un invento absolutamente maravilloso. Es un invento, técnicamente hablando, absolutamente maravilloso, es una bomba. Pero se utiliza muy mal, muy mal. No, la creatividad está por los suelos, la originalidad está por los suelos, la calidad está por los suelos, salvo excepciones, porque cuidado que las hay y son muy buenas. pero yo veo la televisión y chico y veo una cosa buena y 20 malas, esa es la verdad. Es decir, que no hay interés o no hay creatividad o no hay talento o se quiere todo. Yo lo veo todo muy mediocre y pienso que es un movimiento que está hecho adrede, fíjate. No creo que en este país hay mucho talento, hay muy buenos directores, hay buenos escritores, hay buenos autores, hay muy buenos realizadores, hay buenos actores. Y yo creo que se hace adrede, yo creo que es el sistema nos intenta lobotomizar, pero hacia lo malo. Digo, coño, inténtanos lobotomizar hacia lo bueno. Entonces yo veo que falta talento. Yo he asistido a reuniones en las que al guionista le he dicho, no, quita eso, que eso es demasiado bueno. Yo solo he oído, yo he estado delante de la reunión y me he quedado a cuadros. Digo, ¿cómo? Que quite, pues eso es buenísimo. Sí, sí, no, no, es demasiado nivel, bájalo, bájalo. Eso lo he presenciado yo. Y claro, se me salieron los zapatos de los pies, claro. Alguien que intenta crecer en su profesión y que el pueblo sea más culto. En realidad la única revolución que hay que hacer es la cultural. La única que hay que hacer es déjate de tontería. Y veo que no, que sigue lobotomizando y se sigue tirando al pueblo intentando que sea muy borrego. Lo digo con todo, pero lo veo porque me entristece muchísimo y lo veo que es así. Es así. Pero bueno, vamos a intentar desde nuestra pequeña parcela intentar romper con eso alguna vez, ¿no?
Oye, esto, después de esto, bueno, tú no paras de trabajar.
Toca madera.
Haces de todo. ¿Qué nos espera?
Bueno, va a empezar, vamos a ver si estamos con esto largo tiempo. Porque merece la pena, esta función merece la pena y merece la pena que la vea todo el mundo. Y creo que este montaje es un montaje que es digno de verse porque Mara lo ha hecho con un ritmazo tremendo, ¿no? Lo ha hecho y muy gracioso la gente. Es que hay cosas que no tienen mucha gracia, o sea, que no deberían tener mucha gracia. La gente incluso se parte de lo bien que está traído toda la dinámica del montaje, ¿no? Que queme, pues yo espero que pronto. No diré cuándo, ni cómo, ni por qué, porque ahora estoy en esto y tengo que seguir en esto, pero bueno, pues seguiré con cine, luego volveré a hacer teatro y volveré a producir yo una cosa de teatro importante que tengo ahí aparcada cuando termine esta historia. Pero ya hablaré de ello en su momento, ¿no?
Pues a ver si os ponéis de acuerdo y se crea un canal temático dedicado al teatro.
Sí, yo a mí me encantaría, además yo lo promovería todo lo que pudiera y ayudaría todo lo que pudiera. Claro,
Ramón Langa,
muchas gracias.
Bueno, pues él también ha hecho referencia a la televisión, ha hablado que él no entiende nada de audiencias, que no quiere saber además nada de ello. Y vuelve a decir también, al igual que antes, bueno, pues ya nos decía Pepe Sacristán, que el teatro, bueno, no es que esté de moda, pero que tenemos muchísima cartelera, tenemos muchísima variedad y cada uno puede elegir dónde y qué es lo que quiere ver.
Sí, efectivamente. Recordábamos, estuvimos charlando también sobre aquel mítico, bueno, legendario, mítico no, porque entonces no hubiese existido, pero legendario, este programa de Estudio 1, aquel de televisión.
Hacer referencia esto, a él, que sí. Las mejores obras era ahí donde
efectivamente
se
hablamos con Mara Carretero de esto y en fin ella aludió a problemas de realizadores y de escenarios, ¿no? Porque evidentemente esto había que doblar la obra, ¿no? los escenarios había que cambiarlos para televisión, era una cuestión técnica y en fin era una cuestión cara, ¿no?
Hombre.
Pero esto, como hemos oído, yo creo que acercaría mucho más esto. En fin, todos recordaban allí el elenco, recordaba que la gente sigue preguntándoles por aquel Estudio 1 y uh-huh. que incluso esto intervinieron, ¿no? Uh-huh.
Pues la semana que viene, si quieres, Javier, vamos a escuchar a Pepe Carabias, Lorenzo, este Lorenzo en Vamos a contar mentiras. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar ya de él. Y, por cierto, ellos hacían, estos actores hacían referencia al nuevo teatro, al Teatro Canal, y en los Teatros Canal ahora podemos disfrutar el de Fedra. Bueno, pues esta obra de teatro dirigidos por Miguel Narros, Lola Greco y un elenco de lujo, ¿no? La música que tiene este Fedra es de Enrique Morente y una coreografía de Javier Latorre.
No hemos tenido la suerte de ir a verla, no. Pero sí que te puedo contar una anécdota. Uno de los compañeros de prensa con los que me encontré en la presentación de Dos Menos me dijo que él había estado y que desde luego tenía un pintón.
Muy buena, muy buena, exactamente.
Y ayer pasé por delante de los teatros del canal.
Sí.
Y estaba aquello muy animado. Los teatros del canal es un gran contenedor y en fin, esto es una buena obra.
¿Cuántas salas tienen estos teatros?
Uy, chica, pues yo no sé cuántas, pero vamos, muchísimas. Había carteles allí, muchos, vamos. Lo que sí que es cierto es que esto, cuando fuimos a ver esto, Momix, ¿no? De botánica. Sí. O botánica de Momix.
Sí, botánica de Momix. Botánica.
¿No? Esto, estuvimos en una sala grande. Después fuimos a ver aquella obra de... Perdón. Antes de irnos de vacaciones fuimos a ver una obra de teatro en la que estaba Soledad Mayol y también en otra sala más pequeña. En fin, tiene un, en fin, ya cuando vas allí por la noche tiene un pintón los teatros del canal, ¿no? En fin, evidentemente unos se cierran, pero otros grandes, otras grandes cajas de teatro se abren para que den cabida a la gran oferta cultural y teatral que hay en Madrid.
Bueno, pues lo cierto es que nos quedan 14 minutos para llegar a las 5 de la tarde y damos la bienvenida de nuevo a Rocío Mascaró y Nicolás Domínguez. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo.
Bueno, pues ellos también van mañana al Teatro Javier, ¿lo sabías?
No tenía ni idea, pero me alegro mucho por ellos.
Ajá. Exactamente, mañana vamos a disfrutar de la magia.
Desiste la magia, un espectáculo de Jorge Blas,
exactamente.
El mago.
Jorge Blas, ¿no?
Blas.
¿Es Blas? ¿Jorge Blas? Blas. Ah, sí, es Jorge Blas. Vale. Nico, ya sabes que vibra por ti durante todo el tiempo que estés delante del micrófono.
Estoy enfilado.
Bueno, pues mañana van a disfrutar de la magia. El próximo miércoles queremos saber cómo... Porque Jorge también va a estar poco tiempo, ¿no? Si no me equivoco, en el Teatro Nuevo Apolo, vamos a decir. No sabemos cuánto tiempo va a estar en cartelera. Me parece que también venía, bueno, pues por 4 o 5 semanas nada más.
En fin, es la tónica,
o sea,
general.
Si te gusta la magia, ¿cuánta has
recibido? Del 20 de enero y hasta el 14 de febrero.
Pues esto.
Exactamente. 4 o 5
semanas. Es la tónica
semanas.
General últimamente de las presentaciones de las obras. Son 4 semanas y después viajan y se hacen las provincias, en fin.
Lo curioso de este espectáculo, Existe la magia, de Jorge Blas, es que además de ser de magia, es de rap, acrobacias aéreas y proyecciones audiovisuales.
Vamos,
todo mezclado en un solo espectáculo.
O sea, que no solo vais a ver magia.
No solo vamos a ver magia.
Bueno, nos contaréis.
La semana que viene os contaremos.
Exactamente, el próximo miércoles vamos a hablar de Jorge Blas, de este Existe la magia, y ahora de lo que vamos a hablar va a ser de bastidores.
Los focos, los camerinos y donde se cambian de ropa los actores.
Los bastidores es donde están los actores antes de entrar a la acción, ¿no?
¿Bastidores no es donde están los actores antes de entrar?
Pues lo de detrás, la parte de detrás, ¿no? Donde están todos los actores allí esperando para salir.
Es la parte de atrás.
Es la parte donde los actores se preparan para salir a la escena. Los que visten a la gente.
Detrás del telón, o sea, detrás de donde actúan. Eso, donde están detrás de donde actúan, los actores o eso.
Pues yo creo, no lo sé, yo creo que es donde están los actores y no sé, y todos los de el atrecho, los apuntadores, estas cosas, pero no lo sé.
Pues yo creo que es donde se coloca la gente cuando ya no tienen que, vamos, cuando no están actuando.
A ver, yo creo que es donde están los actores, donde se preparan, tal, como una especie de camerino.
Los bastidores debe ser la zona esta de bambalinas, ¿no? Donde están los actores que esperan salir a escena. Y eso es los bastidores.
Una tabla sobre la que se pone la decoración del teatro.
Pues yo creo que los bastidores es la zona que está justo detrás del escenario.
Es justo atrás del telón. Cuando se abre el telón, lo que está atrás, el escenario.
El bastidor tiene que, el tío que trabaja atrás de todos, de los actores y todos, el que ayuda a ponerse los costumbres, a poner que la gente se empiece a entrar en la escena y tal, como, ¿sabes? Una ayuda al director.
Teatro, lo tuyo es puro. Habíamos dicho que, bueno, pues que las vacaciones como que nos habían sentado a todos mal, pero no, hombre, a todos no,
no
mal.
A todos no.
Bueno, uno en lugar de bastidores sale de vestidores.
Sí, fíjate, la gente se confundía.
Y con peor que yo,
está peor.
¿Te das cuenta? Vestidores.
Jorge Bas.
No, pero hay alguna gente, o sea, que está muy puesta en esto del teatro, ¿eh?
Sí, pero el fallo que más común que vi fue que todo el mundo pensaba que era detrás del escenario y acertaban,
este
pero ese está a los laterales.
Exactamente, a los laterales.
Exactamente,
está.
Es la parte del decorado de una representación teatral que hay a los lados del escenario, por donde suelen entrar y salir los actores. Uh-huh. Estos son los bastidores. Pero sí que es cierto que es muy común la creencia esa de que, porque se dice mucho, no, lo vi entre bastidores, ¿no? O que después vino a ser la zona VIP, ¿no?, de los conciertos, ¿no?
Exactamente, sí, pero bueno, pues que la gente conoce mucho los términos de teatro. Cambiamos la semana que viene y vamos a ver cuáles son, bueno, pues las últimas obras que han ido a ver nuestros, bueno, pues la gente de la calle. A ver si van al teatro, tanto como dicen los actores, por ejemplo. A ver si es verdad que la apuesta madrileña, bueno, pues luego se lleva a cabo y que la gente va al teatro. Vamos a verlo.
Lo cierto es que hay obras para todos los gustos y para todos los bolsillos. Ojo. Para todos los bolsillos hay salas muy buenas que son menos caras, evidentemente, que los grandes teatros. Pues oye, Abadía es un gran teatro, pero es una sala que es un poco más asequible. El Teatro Alfil, esto, tú hablabas antes de la Escalera de Jacob, ¿no? En fin, quiero decir, hay teatros...
Apuestas para todos.
Sí, ahora hay salas para todos los gustos y para todos los bolsillos, lo dicho antes. Sí.
Y bueno, de hecho lo vamos a descubrir ahora porque llega el momento de nuestra agenda.
Ya que estás. Uno de los dos.
Bueno, pues empiezo yo. Estamos con los nervios a flor de piel. Bueno, pues en el teatro.
¿Eso es el título de la obra o qué?
No me hagas pasar lo peor.
Venga,
tenemos en el teatro la escalera de Jacob o Jacob, o como queráis llamar, las aventuras de un oso ritmoso. Un oso decide romper la tradición familiar y en vez de aprender a rugir, aprende a cantar. Evidentemente, a todas luces, esto es un teatro infantil que podemos disfrutarlo hasta el 28 de febrero.
Oye, que podemos ir a verla, a ver si todos terminamos cantando.
Sí, es un espectáculo para que los niños vayan, canten con el oso y se diviertan. No es para estar quietecito y sentada, así que para los niños...
Interactiva, ¿no?
Sí, los niños participan en el show y se lo pasan muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a hacernos amigos desde Oso Ritmoso.
Bueno, en el Teatro del Retiro, Casa de Vacas, tenemos Irene o el Tesoro, como he dicho antes, de Antonio Buero Vallejo. Es un poco depresiva porque Irene le gusta soñar porque es viuda, joven y madre de un niño que nació muerto ya. Entonces se basa en sus sueños y vive con sus suegros y claro, que le hacen la vida imposible porque no les cae bien. Entonces ella se basa un poco en sus sueños, lo que le gustaría ser y ahí lo dejamos. El final no se puede desvelar, pero según el propio Güero... La pista que nos da es el título, Irene o el Tesoro.
Bueno, pues en el Teatro Fígaro Adolfo Marci Jack tenemos El Cavernícola, el monólogo con más tiempo de permanencia en cartel de toda la historia de Broadway. El Cavernícola es una obra desternillante sobre el modo en que se relacionan los hombres y las mujeres. Según Rob Baker, que escribió el guión, durante un periodo de más de 3 años en el cual hizo un estudio informal de antropología, prehistoria, psicología, sociología y mitología... Hizo lo que es el guión de El Cavernícola.
Hombres y mujeres, qué bueno.
Tenemos hasta Nacho Novo, no se me olvide, el actor.
Nacho Novo, que estuvo...
Escritor y director.
Y director, exactamente.
Y para yo termino ya con el Teatro Alfil, Utopía de Leo Bassi.
¡Hombre! El gran Leo Bassi, sí señor.
Sí, sé que te gusta.
Gustar.
Ese punto. No.
Pero podía entrar dentro de la categoría del esperpento.
Pues en algunos de sus espectáculos, desde luego que sí. Pero...
Yo no sé si ha sido la última visita que ha hecho a Madrid, fue esa visita, ¿te acuerdas, al Escorial?
Sí, bueno, en fin, pero bueno, eso son cosas de Leo Bassi.
Sí, que no. por qué.
Bueno, Axial, ante el pesimismo ambiental que reinaba en el mundo ya desde hacía bastantes años y que seguramente es la causa de la crisis económica, percibía en la juventud un inmenso potencial de cambio y esperanza totalmente desaprovechado. Entonces para ello crea una utopía y de ahí viene el título y ahí se basa en intentar mejorar
el mundo.
¿Qué
es lo que queremos
con la juventud?
¿Mejorar el mundo?
Bueno, tenemos Sé infiel y no mires a quién en el Teatro Amaya, que como su nombre indica, es un lío de faldas entre Félix, Carlos, Diana y Lidia.
Y ya que hablábamos de Nacho Novo, yo creo que también tenemos que hacer mención a Sombra de Perro.
A Sombra de Perro, que simplemente decir que sigue en el Infanta Isabel y que la última función es el 7 de febrero, así que todavía tenemos tiempo.
Sí, es una obra además que ha pegado fuerte y que ha tenido muy buenas críticas. Nosotros que la vimos, damos fe.
Yo lo que sí me gustaría decir a todos nuestras, bueno, pues nuestros oyentes, internautas, que recuerden que tenemos también la cartelera madrileña, es Escena Contemporánea, que podemos disfrutar de ella desde este mes de enero. Podemos disfrutar de Escena Contemporánea. Llega el momento de la despedida. Es que hoy llevamos muy mal de tiempo, chicos. Dentro de 7 días, de 4 a 5 de la tarde, miércoles, aquí la cita con Se Abre el Telón. Nicolás Domínguez, buenas tardes.
Muchas gracias.
Rocío Máscara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Gutiérrez, 7 días.
7 días. Adiós, Rosa. Adiós a todos. Gracias por todo.
Bueno, pues gracias también a Miguel Ángel Vázquez al otro lado. Un saludo de quien te habla, Rosa María Mateos. Y ya sabes, te esperamos para oírnos en www.wincom.es y Se Abre el Telón. Es tu programa. Un beso.